Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos aquí en Módulo de Servicio de este miércoles, ombliguito de semana, como dicen muchos, con mucha agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Espero le haya ido bien con la tormenta de ayer por la tarde-noche. Los saludamos a través del WhatsApp 3311551962, además del teléfono, ya se lo sabe, el más conocido de la metrópoli, 3813-1515 y el 3813-1421. Buenos días a los que desayunan con nosotros. Buenas noches a los que escuchan en la retransmisión de este programa pasadita de las 10 de la noche, que descansen en rico. Le quiero platicar, el 13 de septiembre del 2015, hace 11 años, en varias familias mexicanas, entre las que había muchas tapatías que vacacionaban por el Cairo, Egipto, fueron atacadas de manera atroz y cruel por fuerzas armadas egipcias. Los turistas mexicanos, quienes se disponían a comer, fueron atacados por aviones desde donde lanzaron bombas y disparos. El saldo, 12 muertos, 8 de ellos mexicanos, además de 10 heridos graves, 6 de ellos también mexicanos. Todo esto ocurrió hace 11 años. ¿Usted recuerda este hecho? Eran familias mexicanas, muchos de Guadalajara, que hacían turismo en Egipto, que tenía problemas, no sé si civiles, de guerra militar, de alguna manera había problemas, conflictos severos allá en Egipto. Ellos avanzaban en una caravana, se detuvieron para comer en algún punto de allá de la zona, ahorita nos van a platicar de qué zona, cuando fueron atacados por aviones, les lanzaron bombas cual si fueran los peores enemigos, y no conformes con esto, también los atacaron con armas de fuego e incluso entiendo yo que hasta químicos. Esto ocurrió hace 11 años, el 13 de septiembre del 2015. Hoy tengo aquí a una sobreviviente y a un afectado, la sobreviviente también afectada de aquellos acontecimientos, que después de estar leyendo las crónicas, créame que realmente me pongo bastante, pues, ¿cómo podría decir? Impactado por la nota. Saludo con mucho gusto a Marisela Rangel. Marisela, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por este espacio.
Usted es sobreviviente de ese ataque allá en Egipto.
Así es. Sabes, era mi grupo. Ajá. Para mí era el viaje número 13. Ajá. En estos viajes, pues era un viaje cultural, turístico, donde podíamos divertirnos, conocer, platicar. Pero sobre todo, cuando tú estás en las áreas que cubren el desierto, uh-huh, son lugares que te invitan a interiorizar, a reflexionar, a agradecer, a maravillarte, a tomar los aspectos de la vida desde muchos otros ángulos que normalmente no tenemos. Uh-huh. Y bueno, a mí desde el primer viaje que hice con mi esposo, uh-huh, me maravilló, me atrapó, y lo que quería era compartirlo con aquel entonces, con mis alumnos, con, uh-huh, mis amigos, con la familia, porque realmente era algo como muy mágico, ¿sabes? Muy, uh-huh, muy mágico. Y de esta manera, por varios años, llevé grupos que únicamente era Egipto. Yo no soy agencia de viajes, nunca fue un negocio, uh-huh, llevar a los grupos, siempre fue en esta connotación de un mejorar como seres humanos. Uh-huh. Y en esta ocasión, dos de mis alumnas de ese entonces, Lulú y Marielena, me habían acompañado en el viaje del 2014 de noviembre, y ellas me pidieron hacer viaje al desierto. Nosotros con otro grupo, uh-huh, ya lo habíamos realizado. Y bueno, cada viaje tenía que ser como confirmado. Yo me ponía en oración, en meditación, en reflexión, para saber si realmente correspondía realizarlo o no. Y bueno, a la petición de ellas y ver que todo iba fluyendo y todo se iba dando, se concertó este viaje. Había una preparación interior de superación y de crecimiento interno. Uh-huh. Y se formó entonces un grupo de 15 personas. Éramos 14 mexicanos. Uh-huh. Y la novia de mi hijo norteamericana.
O sea, iba su hijo también.
Sí, uh-huh. Iba mi hijo también.
Ajá.
Y bueno, este recorrido en el desierto realmente era increíble. Íbamos a visitar muchos lugares que no son tan turísticos, pero por los que ya habíamos estado. En Egipto, cuando estás en el desierto, hay diferentes espectáculos. Sí, está el desierto rojo, el negro, el desierto blanco. En el desierto blanco... es en donde estaba ubicado el hotel en donde nos íbamos a quedar, y de ahí cada día íbamos a recorrer los espacios alrededor. Y este viaje, así como el anterior del 2013, uh-huh. estaba dirigido por empresarios egipcios, entre ellos el dueño y sus dos socios, que uh-huh. tenían 25 años de experiencia llevando grupos en ese tour del desierto.
Uh-huh.
Por lo tanto, no eran personas ignorantes,
claro.
¿verdad? No eran personas que nos hubieran puesto en riesgo. Estas cosas en Egipto son muy cuidadas, muy, uh-huh. muy cuidadas. Y nuestro guía, Nabil, el principal, que me acompañó durante esos 13 viajes y fue un gran amigo, así como su familia.
¿Él falleció?
Él falleció.
Ok, ajá.
Fallecen los cuatro guías.
Ok.
Sí, el dueño del hotel con sus dos socios, que también habían estado con nosotros en el 2013, y nuestro guía principal.
Uh-huh,
uh-huh. Cuando dicen que estuvimos en lugares equivocados o que transgredimos las órdenes y las leyes egipcias, ¿sabes? Eso es una gran mentira, porque en Egipto no se juega.
Claro.
Quien transgrede la ley es encarcelado y muy maltratado.
Uh-huh.
Y para el egipcio, la familia es sumamente importante.
Claro.
Entonces, no es solamente lo que pasaría con ellos, sino qué sucedería con sus familias.
Ese día, según escuchaba la crónica que me hacía usted, se dirigían a hacer un alto en el camino. Iban a comer,
sí.
Me imagino.
Sí.
¿Y qué pasó? A ver, platícame, por favor.
¿Sabes? Salimos de Cairo. Aquí creo que también es muy importante que yo lo mencione.
Ajá.
Inicialmente, el viaje lo íbamos a hacer en un autobús,
ajá.
pero el autobús que teníamos contratado, bueno, el guía, la empresa
uh-huh.
de turismo, que era muy reconocida en Egipto, Nabil, nuestro guía principal, era muy respetado y querido por el medio, una gran persona. Y entonces este autobús tuvo fallas mecánicas.
Uh-huh.
Y al tener estas fallas mecánicas, lo que se decidió es contratar 4 camionetas 4x4
uh-huh.
para que entonces nos dividiéramos en ellas y con eso comenzáramos esta gran aventura.
¿Cuántas personas eran en total?
Contando los egipcios,
ajá, ajá.
21.
21 personas, ok. Muy bien, entonces se distribuyen en estas 4 camionetas, avanzan ustedes, hacen
sí,
un alto en el camino.
Vamos haciendo altos en los diferentes desiertos,
ajá.
que era la trayectoria uh-huh. que nos llevaba al hotel,
uh-huh.
donde íbamos a pecnoctar esos 4 días, 4 o 5 noches, no recuerdo muy bien ahorita.
Uh-huh,
uh-huh. Y bueno, con uno de los muchachos no había llegado su equipaje. Y él, terminando el recorrido del desierto, continuaba con su viaje a Europa, donde uh-huh. se iba a ver con algunos amigos. Y entonces mi hijo, su novia e Isra se fueron al aeropuerto por la maleta, y mientras las otras tres camionetas fuimos haciendo el recorrido uh-huh. para que ellos nos alcanzaran. Cuando se sale de Cairo, no se puede retirar el convoy o los turistas uh-huh. si no presentamos nuestros pasaportes, si los pasaportes no coinciden con la lista que está reflejándose, y está la policía de turismo que revisa que todo esté en orden, que lo que está en la lista sean los mismos nombres, el número de personas, uh-huh. no hay el que no estaba reportado nada.
¿Y ustedes pasaron esos filtros?
Sí, salimos uh-huh. de Cairo Ajá. con esa comprobación.
Okay.
Checaron que éramos cuatro camionetas, no el autobús inicial, porque no estaba en condiciones de realizar el viaje. Uh-huh. Entonces, se queda capturado que somos cuatro camionetas y el número de personas, nuestros nombres, el nombre del guía, y nos asignan a un guardia de turismo, a un policía de turismo, uh-huh. para que dé fe y conste que todo lo que se está realizando está bajo la ley, uh-huh, uh-huh. ¿sí? Y en el trayecto estuvimos haciendo algunas paradas para dar tiempo a que la camioneta que se fue al aeropuerto nos alcanzara. Y mientras hacíamos un alto en cada uno de estos desiertos donde los chicos podían tomar fotografías y admirar todo el panorama, hay cosas maravillosas. Uh-huh. Hasta que pasamos tres retenes, y en el tercer retén nos alcanzó la última camioneta.
Okay.
En cada uno de los retenes checan que todo esté en orden, que realmente sean las personas, uh-huh. y nos permiten continuar. En cada caseta, los que ya nos recibieron avisan a la siguiente. Uh-huh. Entonces la comunicación es muy clara. Uh-huh. Y cuando ya estábamos cerca del hotel, se llega la hora de la comida, y dentro de lo que es este tour, se hace un espectáculo entre las dunas, las camionetas, todos los chicos estaban felices y encantados uh-huh. por la experiencia, y llegamos a un claro, a una explanada, en donde entonces estacionan las camionetas en un rectángulo sin ser perfecto, y se ponen unos toldos, una alfombra en la arena, uh-huh. y comienzan ellos a preparar los alimentos, porque hacen un como show beduino
okay.
para entretenimiento de los chicos.
Uh-huh.
Y ya estábamos todos ahí, antes de llegar a la parte baja, una de las camionetas quedó atrapada por la arena, y pusieron unas cadenas y demás, y ya la sacaron, y entonces llegamos al lugar donde íbamos a comer.
Uh-huh.
Y los chicos, todos nos bajamos de la camioneta, yo fui la última de bajarme de mi camioneta.
Uh-huh.
Y entonces estaban tomando fotos, otros de los muchachos empezaron a sentarse en los costados de las camionetas dentro de ese rectángulo uh-huh. para ver cómo se estaban preparando los alimentos y todo esto, cuando escuchamos el sonido como de un avión, ¿sabes? Uh-huh. pero al voltear al cielo no se veía una sombra, porque este sonido de avión se escuchaba muy, muy abajo. Uh-huh. Pero no había sombra, no había nada que nos dijera que ahí estábamos, ¿no? Uh-huh. Ahí estaban. Y de repente escuchamos un gran estruendo y yo pensé que había explotado el tanque de gas, pero al voltear no había tal. Uh-huh. El tanque estaba completo, la cacerola donde estaban poniendo los alimentos estaba estable, uh-huh. pero entonces vi cómo explotaron los vidrios de la camioneta, de una de las camionetas, un humo negro, uh-huh. y cómo todos esos cristales volaban y se alzaban y caían al centro de donde nosotros estábamos. Y claro que había un gran desconcierto entre todos nosotros. Me puse de pie, traté de ver de qué se trataba cuando llegó la segunda explosión. Con la primera explosión vi caer al guía que estaba preparando los alimentos. Y supe que estaba muerto porque su carita estaba totalmente sumergida en la arena. Mi hijo con su novia estaban afuera de ese resguardo. Estaban Susana y su esposo con su sobrina fuera también de ese resguardo interno. Lulú, varios de los chicos estaban fuera tomando fotos, admirándose del panorama y demás. Cuando, sin mucho tiempo de la primera, cae la segunda bomba y una tercera. Y fueron varias, ¿sabes? El tipo de bomba que nos arrojaron estallaba antes de llegar a tierra. Entonces estas bombas se volvían cuchillas. Y con la tercera bomba supe que mi hijo estaría muerto, porque con la tercera bomba entra su novia muy malherida, pero no mi hijo.
Ok, vamos a hacer una pausa en estos momentos aquí para seguir escuchando el relato de esto que aconteció un 13 de septiembre del 2015 allá en Egipto. Eran familias mexicanas y más aún familias tapatías. También aquí está con nosotros Eric Oberhage, que él perdió a su esposa y su hija quedó mal herida. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Y un saludo a todo el auditorio.
Vamos a hacer un corte, si me permite, y vamos a regresar con la crónica de esto que aconteció y de lo cual, bueno, usted se preguntará, ¿hay alguna respuesta diplomática por lo menos? Ahorita le vamos a preguntar a nuestros invitados. Regresamos aquí a Módulo. Hoy aquí en Radio Metrópoli estamos tratando este acontecimiento de hace 11 años, un 13 de septiembre, ya se van a cumplir justamente los 11 años donde estas familias fueron objeto de una agresión con bombas, con aviones, con armas de fuego por militares egipcios, justamente cuando hacían turismo allá en la zona del Cairo, Egipto. Sí, hemos escuchado a la señora Marisela Rangel, y está también aquí Eric Oberhage. Usted, Eric, me dice que no acudió a este paseo, por llamarlo de alguna manera, pero sí su hija y su esposa. ¿Qué supo usted? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo se enteró de todo esto? Platíqueme, por favor.
Así es. Ese domingo 13 de septiembre estaba yo en casa por la noche viendo televisión con mi hija, la de en medio, que era la única que estaba ahí en ese momento. Uh-huh. Se terminó la película que estábamos viendo, le di las buenas noches y me dirigí a mi habitación. Usualmente yo antes de dormir me consultaba algo de redes sociales. Uh-huh. Y por ahí en un mensaje me di cuenta que el presidente en aquel entonces, Enrique Peña Nieto, daba un pésame a las familias accidentadas en Egipto.
Ajá. ¿Accidentadas?
Sí.
Ok.
En aquel entonces, bueno, yo pensé, caray, Egipto es muy grande, hay muchísimos turistas, pues no hay por qué alarmarse. Uh-huh. Pero más adelante ya había una carta más formal del presidente en donde decía que las familias estaban en el desierto cuando sucedió eso. Eso ya prendió mis alarmas, salí yo de la habitación, le comenté yo a mi hija, uh-huh, y nos pusimos a ver los noticieros, a ver si había algo, alguna información. Por ahí salió algo y colocaban los teléfonos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos comunicamos, no nos quisieron dar información preliminar, más bien nos pidieron a nosotros información y que después nos hablarían para confirmar si nuestros familiares estaban ahí presentes. Y así sucedió. Unos minutos más tarde volvieron a comunicarse con nosotros y nos dijeron que sí, era el grupo de turistas que habían tenido el percance allá en Egipto. Entonces fue pues una noche tremenda, una noche quizás la más larga de mi vida, esperando alguna información adicional. No sabíamos nada, la incertidumbre. Yo me fui a recostar un momento y como a eso de las 5 de la mañana sonó mi celular, contesté y me dijo que era un funcionario de la Embajada de México en Egipto y que me iba a pasar a mi hija. Fueron unos segundos solamente de plática en donde mi hija me dice: papá, estoy viva, pero no sé dónde está mi mamá. Entonces, después de esos segundos, le retiran el teléfono, cuelga y bueno, yo dije, de menos, mi hija está viva. De mi esposa, absolutamente nada sabía. Entonces, al día siguiente, muy temprano, empezó a llegar gente que conocía a las personas que habían estado allá en el viaje a Egipto y a darme información, pues muy variada. Unos decían que mi esposa había fallecido, otros que no estaba confirmado. El caso es que la Secretaria de Relaciones Exteriores me dijo: no le hagas caso a nadie hasta que no sea oficial.
Uh-huh. ¿Cuánto pasó de tiempo para que le dieran la versión oficial su hija? O por lo menos saber de su esposa, la versión oficial de ellas.
Al día siguiente, el lunes, tuvimos una reunión en Palacio de Gobierno con el secretario de Gobierno y posteriormente a las 4 de la tarde.
¿Aquí en Guadalajara?
Aquí en Guadalajara.
¿Recuerda quién era el secretario general de Gobierno?
No recuerdo. El gobernador era Aristóteles Sandoval, que en paz descanse.
Ok. Ajá.
A las 4 de la tarde en Casa Jalisco tuvimos una reunión. Ahí se comunicó con Claudia Ruiz Macié, que en aquel entonces tenía un mes que había sido apenas nombrada secretaria de Relaciones Exteriores, y ella nos informó que esa noche salía el avión presidencial rumbo a Egipto. Uh-huh. Que los que tuviéramos pasaporte, nos apuntáramos ahí, nos iban a llevar de aquí de Guadalajara al aeropuerto de Toluca y de ahí al hangar presidencial en la Ciudad de México. Así sucedió eso, y en la noche de ese lunes salimos rumbo a Egipto, todavía sin yo saber una versión oficial de la situación. Uh-huh. Sabía que mi hija estaba viva, sabía que en el hospital en donde estaban ya había resguardo de militares mexicanos, uh-huh, cosa que me daba tranquilidad porque ante los acontecimientos, pues yo no conocía Egipto y no sabía cómo se acostumbran las cosas allá. Uh-huh. Entonces tenía mucho pendiente por su seguridad. Y salimos en el vuelo, pasaron horas, faltaban seguramente unas 2 horas para llegar al Cairo cuando me habló la secretaria Ruiz Macié, y ahí fue cuando me dio oficialmente la noticia del fallecimiento de mi esposa.
Uh-huh. Usted, después de esa vez, de ese momento que le informan, ¿cuándo puede hacer contacto con su familia, con su hija, o por lo menos ver el cadáver de su esposa?
Llegamos a El Cairo, pasamos los controles del aeropuerto y nos llevan a un hotel. Al día siguiente nos informa a la secretaria que va a haber un grupo que va al hospital y va a haber otro grupo que va a ir a la morgue, al reconocimiento de cadáveres y toda esa circunstancia penosa. Yo, por supuesto, ya me habían dicho que mi esposa había fallecido, entonces para mí mi prioridad era estar con mi hija. Yo me voy al hospital, llegamos, no sé, a eso de las 8:30 de la mañana, algo así. Me dirigen a la habitación donde está mi hija y es una imagen que nunca se me va a olvidar, perdón, ver la carita de satisfacción, de ánimo, de alegría, cuando ella a través de la ventana ve a su papá.
Correcto. Antes de ir al corte comercial, nos platicaba la señora Maricela Rangel que ella sí estuvo en el lugar, y nos quedamos, antes de que se le cortara la voz, de que usted supondría que su hijo ya había fallecido.
Así ¿sí? es.
Porque creo que la novia de su hijo fue la que se acercó a usted, la que podía mover.
Entró al resguardo. Uh-huh. No es que se acercara a mí, sino que ella logró entrar al resguardo.
Ajá.
Y yo pensé que si mi hijo estuviera vivo, hubiera entrado junto con ella.
Uh-huh.
En esta situación, como te platicaba, entre las bombas fueron entrando al lugar del resguardo varios de los muchachos heridos, gravemente heridos.
Uh-huh.
Y cuando explotaban las bombas, y te digo que se volvían cuchillas, las heridas fueron llegando a los cuerpos. Y entre la adrenalina, el susto, el no saber, la confusión y todo esto, pocos podíamos darnos cuenta de qué estaba pasando en nuestros cuerpos.
Ahora, usted me comentaba que este fue el primer ataque, pero hubo un segundo ataque.
Pues los helicópteros, ¿sabes? Con Egipto dice uh-huh. que nos confundieron con terroristas.
Uh-huh.
Eso yo no lo puedo creer, porque Egipto tiene un sistema de inteligencia muy, muy alto uh-huh. por su geografía. Y puedo pensar que la primer bomba fue una equivocación, pero no todo lo demás. Lo que hicieron con nosotros fue un crimen. ¿Cómo es que después del bombardeo, sin que hubiera habido una respuesta bélica hacia los que nos estaban atacando, llegaran los helicópteros y con una playera blanca prácticamente hiciéramos señales de tregua, de no amenaza, y la respuesta fuera ser baleados por los helicópteros? Si hubiese sido una vez, pues bueno, pero ellos, ya no estaba el toldo puesto con todo lo que era la emanación de las explosiones de las bombas, el techo había caído. Entonces ellos podían ver perfectamente que no éramos una amenaza de nada. Y en lugar de eso, dispararon, y en el regreso del ataque aventaron, no solamente nos rafaguearon, sino que aventaron una sustancia negra que nos quemaba el cuerpo sin fuego. Y eso nos hizo salir del resguardo y correr a las dunas. Y regresaron y volvieron a rafaguearnos. Y luego nos abandonaron. No hay equivocación. Los helicópteros volaban tan bajo que no podía ver equivocación. Siento que la orden era eliminación total, porque de esta forma no hubiera habido testigos que desmintieran aquello que se estaba hablando. No transgredimos nada, no estábamos internados kilómetros de kilómetros dentro del desierto. El permiso tácito del gobierno egipcio son 4 kilómetros de la carretera a 4 kilómetros adentro. Y nosotros tan solo estábamos a 1 kilómetro 250 metros, cuando mucho. Fue despiadado. No hay nada escrito en las agresiones de los gobiernos tan cruel como lo que nosotros vivimos. Fue despiadado, fue directo, fue sin consideración. No les importó, nos dejaron abandonados por horas bajo un sol candente. Llegaron a la carretera después de mucho tiempo el guardia, el policía de turismo y el chofer, que no era socio de esta empresa del desierto. Y gracias a ellos, ellos llegaron al último retén, notificaron lo que había sucedido. Y el ejército no hizo nada, ¿sabes? Me platican que las ambulancias ya estaban ahí y no hicieron nada. El chofer contratado se puso en contacto con el sobrino de nuestro guía principal. Y gracias a él, nosotros estamos vivos, porque la orden era eliminación.
Yo a lo que le quiero preguntar, ¿cómo sobrevivió usted? ¿Qué heridas tuvo?
Mira, colapsó mi pulmón izquierdo, tenía heridas en la pierna izquierda, esquirlas, tengo 55 esquirlas en mi cuerpo, una muy cercana al corazón, estaba 2-3 milímetros, que en las últimas radiografías ya no ha salido, en la carótida, en total son 55 esquirlas que tengo en mi cuerpo. Abertura en mi cara, en la barbilla, quedé con una pérdida auditiva del 40% en ambos oídos. Por mucho tiempo la coordinación de mi cerebro con las palabras que quería decir y demás salían cosas completamente diferentes. Por ejemplo, podía decir que no entendía y lo que comentaba es que no estaba inspirada. Y de estar inspirada, no entender nada, nada tiene que ver, ¿verdad?
Claro.
Ese tipo de cosas. Pero, ¿sabes? Físicamente, aunque yo no estaba bien, lo más fuerte es saber que mis alumnos y amigos fallecieron, además de mi hijo. También es muy, muy fuerte saber cómo se destruyó la vida de los que quedan vivos, porque aunque todos seguimos adelante, aunque todos avanzamos y no nos damos por vencido, la situación es verdaderamente terrible.
Por supuesto. Sí. Eric, yo le quiero preguntar, ¿qué vino después? ¿Hubo el mensaje diplomático? ¿Hubo alguna disculpa? ¿Se ofreció apoyo económico, moral, espiritual? ¿Qué vino después, Eric? Platícame.
Bueno, en un principio el gobierno mexicano se portó a la altura. A mí me parece que Claudia Ruiz Massieu fue una mujer muy valiente, porque teniendo en cuenta el papel que tiene la mujer en los países árabes, ella como mujer fue a hacer la reclamación directa al Estado egipcio. El avión presidencial regresó con los heridos y unos días después los cadáveres fueron repatriados. Los heridos fueron llevados a hospitales en la Ciudad de México. Los familiares fuimos hospedados en hoteles cercanos al hospital, todos los gastos cubiertos por el gobierno mexicano. Fuimos también dados de alta en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, registrados como víctimas, y al principio, digamos, unos meses, la cosa funcionó bien porque nos daban la atención médica, hubo atención psicológica, pero la disculpa formal de Egipto no venía. Empezó supuestamente en Egipto el digamos, las investigaciones, tanto militares como judiciales. El gobierno mexicano contrató un abogado egipcio para que siguiera el transcurso del juicio allá. Pero conforme fueron pasando los meses, ni se daba absolutamente ninguna respuesta formal de Egipto a lo sucedido. No había, digamos, verdad, justicia y reparación, que es lo que nosotros pedimos. Y el gobierno mexicano se fue deslindando poco a poco del asunto. Secretaría de Relaciones Exteriores fue diciendo que no le correspondía a ellos, que le correspondía, en aquel entonces era la Procuraduría General, ya después Fiscalía, y la Fiscalía también fue abandonando el caso al grado de inclusive quererlo cerrar, y nosotros estamos en ese pleito ahorita con amparos, tratando de evitar que la Fiscalía cierre el caso.
Es lo que les iba a preguntar, tanto a usted como a la señora, ¿qué es lo que exigen en estos momentos a 11 años de aquellos acontecimientos, Eric?
Bueno, considerando que Egipto nunca pidió perdón, que nunca entregó un informe oficial acerca de las investigaciones, que nunca ha reparado el daño, nosotros le exigimos a Egipto esas tres cosas, ¿verdad? Porque no es posible que culpen a los turistas de lo ocurrido. Es importante para nosotros que reconozca Egipto lo que hizo, porque después de eso tiene que venir un compromiso de no repetición, claro. Porque eso es lo grave. No es posible que alguien como turista vaya a un país y esté en peligro su vida. Este viaje no tenía por qué haber terminado así. Entonces, la justicia, porque los mandos militares en Egipto que dieron esa orden, pues deben de ser identificados y retirados de sus puestos, porque no es posible que haya militares con esa poca calidad humana como para no importarle las vidas de las personas. Y la reparación del daño, porque caray, la vida de las personas que sobrevivieron y que estuvieron allá nunca ha sido la misma.
Correcto, señora Marisela, entre los acontecimientos de los que ya nos dio todo un relato que nos pone la piel chinita, ¿qué pasó? ¿Cómo es que regresó usted a México? Su hijo fallecido, sus amigos fallecidos, otros lesionados. ¿Cómo es que regresa? ¿Cuál fue el apoyo que recibió por parte de autoridades de Egipto o por parte de autoridades mexicanas?
El respaldo fue por el gobierno mexicano.
Mexicano.
Uh-huh. Lo tuvimos, no sé, dos años y medio aproximadamente, bien, uh-huh, en el aspecto médico. Y posteriormente fue retirado, haciéndonos ver que ya estábamos como no necesitando tanto, ¿sabes? Nuestra forma de sentir y de pensar es que la vida seguía y no hay mejor forma de honrar a nuestros amados que valorando la vida y teniéndolos vivos con todo lo que ellos estaban sembrando. Todas las personas que fallecieron eran personas sumamente valiosas, preocupadas siempre en un interés de un bien mayor en sus comunidades. Y, por ejemplo, María Elena era una mujer muy, muy valerosa, trabajaba, tenía cargos en el gobierno, ella estaba muy preocupada por ayudar y fomentar el crecimiento de las mujeres. Tenía proyectos maravillosos. Lulú era muy querida en su empresa por su impulso, por su empuje, por la contención que daba a todos sus compañeros. Keta Rojas, ella de México, con una agencia de modelos que muy, muy reconocida a nivel internacional, uh-huh, estaba haciendo grandes cambios dentro de todo lo que es su organización para que este medio fuera más sensible, más espiritual, más humano. Mi hijo era un hombre muy, muy amado y querido, un gran sanador, una persona pacifista. Por ejemplo, el nieto de Gandhi lo invitó a Suiza a un congreso por la paz y lo llevó como un invitado especial, porque Rafael, mi hijo, tuvo una audiencia. Él era músico, pero al estar tocando, toca un instrumento llamado didgeridú, y cuando él tocaba, era las frecuencias con las que él emitía los sonidos, armonizaba, equilibraba, sanaba, y este personaje quedó impactado por lo que sucedió en ese momento y lo lleva entonces a Suiza, a este congreso donde tiene una participación especial.
¿Qué edad tenía su hijo, perdón?
Cuando fallece, 41 sí.
años. 41
años.
Muy bien. Déjame darle paso a algunas de las llamadas que ha llegado de la gente. Dice, pues, excelente programa. Saludos a los escuchados desde que empezó en Radio Metrópoli. El licenciado Carlos Reveles de Santa Anita. Bueno, muy bien, muchas gracias. Dice por acá Salvador Sandoval, buen día. Yo sí recuerdo, increíble que hayan pasado 11 años, fue un horror. Siento que no hubo mucho seguimiento por el gobierno y medios de comunicación. Felicidades por tu excelente programa, muchas gracias. Es lo que yo le preguntaba, se hizo, yo lo recuerdo muy vagamente, este acontecimiento, pero ¿qué dijeron los medios nacionales? ¿Qué dijeron los medios locales? ¿Qué dijeron los medios de Egipto, Eric?
Bueno, en Egipto los medios inmediatamente fueron controlados por el gobierno. Uh-huh. Les prohibieron darle cobertura e información. Y los medios nacionales se basaron en crónicas, digamos, periodísticas de medios internacionales y comentarios que había ahí. Hubo inclusive un artículo que se publicó un año después por un reportero en un portal que se llama Foreign Affairs, muy completo acerca de todas las investigaciones y digamos de su investigación periodística, de cómo el convoy había pasado por los retenes y de cómo se habían dado las cosas. Y curiosamente, ya yo tengo una copia de eso, pero después fue retirado del portal. O sea, por parte de Egipto hubo presión para haber control de daños. Inclusive Egipto nos había prometido construir un memorial.
Así es.
Y y resulta con que, pues después yo creo que reflexionaron y dijeron, un memorial va a ser el recuerdo de este error que cometimos, y entonces ya no lo hicieron.
Dice por acá, saludos y mi respeto y admiración a tus invitados. Yo me pregunto si por este tipo de hechos también se le pidió a Egipto que pidiera perdón al pueblo mexicano civil y a toda la patria, o nada más a España, para hacer argüende populachón, dice, como acostumbran en la política mexicana, dice Abel López. Dice José Luis, una pregunta, ¿qué hizo el gobierno de México para quedarse con este evento? ¿Egipto pagó los daños causados? Dice Sara, no, ¿verdad? ¿O sí pagó los daños?
Bueno, no sabemos si hubo un arreglo por ahí interno entre los gobiernos, pues. Uh-huh. A nosotros lo que nos consta es que el gobierno mexicano cubrió los primeros meses, sí, los gastos que estaban siendo originados por nuestras atenciones.
¿Iba a decir algo? Oh. Bueno, déjame terminar con las llamadas, ¿sí? Dice, lamentando sus pérdidas, dice, decía ella que el secretario de gobierno era Miguel Ángel Osorio Chong, pero el federal, ¿verdad?
Federal. Era el del estado.
El del estado, ahorita me voy a acordar su nombre, claro que sí. Gracias, señora Vega, le mando un abrazo. Dice por acá, muy buena entrevista, José Luis, saludos a los invitados de parte de Gloria. Luego dice por acá, mi admiración y respeto a tus invitados, dice el señor Abel López, dice que no se haga política. Ahí es lo que está haciendo aquí hay que respetar el derecho de las personas que están invitadas. Bueno, no sé a qué se refiere, pero bueno, ok. Y bueno, dice por acá, Javier Rodríguez, se me hace muy cruel lo que les pasó. ¿No hubo ningún reclamo de México contra Egipto? ¿Hubo reclamos de México a Egipto?
Sí, 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 hubo, digamos, hubo 3-4 documentos que mandó la Secretaría de Relaciones Exteriores a Egipto, pero sin ningún resultado concreto por parte de Egipto.
Correcto, gracias a Lulú. Roberto López Lara era el secretario general de gobierno.
Así es,
cuando
así
estaba
es.
Aristóteles Sandoval. Gracias, Lulú. Dice por acá, Rosy Fregoso, lamento lo que les ocurrió, que en paz descanse todos sus fallecidos. Dice, quiero preguntar a la invitada si hay un libro narrando esta historia. Y ya comenta que Roberto López Lara era el secretario general de gobierno.
Sí, este libro lo escribe Juan Pablo García, es el único varón sobreviviente, y él tiene su podcast en Instagram, es un libro con sus relatos, sus memorias de todo lo que sucedió, desde lo que él recuerda, que estamos muy de acuerdo con los que nosotros vivimos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, hay ese libro.
Le preguntan aquí que si usted volvería a Egipto.
No creo que sea conveniente. Uh-huh. No, ¿sabes? Los viajes a Egipto eran por una situación muy específica. Cuando en este mi hacer y mi creer, cada uno de los viajes tenía una injerencia para anclar y expandir. Algo específico para el bien, claro, de la humanidad. Y por ejemplo, uno de los viajes fue como para anclar, aterrizar los avances médicos, y esto es muy interesante porque poco después de que nosotros hicimos este viaje, 2 meses después, comenzaron a salir a la luz muchos descubrimientos médicos que apoyaban y ayudaban a las personas, y así puedo platicarte de todos y cada uno de los viajes en donde tenía este interés de un crecimiento interno personal de todos los que me acompañaban, pero también siempre en vistas de aquello que iba a ayudar a expandir.
Pues yo le quiero agradecer, Marisela Rangel, primero reconocer su valentía.
Gracias.
Su cordura, la verdad, incluso hasta su talento para poder resolver esta situación desde su trinchera, lo que le afectó la muerte de su hijo en un bombardeo, imagínese nada más, y que usted también haya resultado herida, la verdad, la quiero felicitar.
Gracias.
Y gracias por tomarnos en cuenta, gracias por utilizar los micrófonos de Radio Metrópoli, de este programa en particular, y pues, algo que quiera concluir, Marisela.
Sí, tengo 2 minutos, me encantaría poner un canto, bueno, una resonancia de sonido donde está la música de mi hijo Rafael Bejarano, sabes, era muy, muy, muy amado. Y uno de mis sueños era grabar con él. Y este canto es una combinación de mi voz con la música de él.
No creo que duremos 2 minutos, pero sí, por lo menos unos 30 segundos sí lo haremos, porque
perfecto,
tenemos que irnos al corto. Usted me dice cuando esté lista, ¿sí? Sí. Dice por acá, Huicho, solo quiero mandar un abrazo a los invitados. En mis planes estaba conocer Egipto, y conociendo este suceso jamás voy a ir, dice Raúl Rosales. Eric, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, si me permites nada más rapidísimo.
Sí, ¿cómo no?
Quiero recordar con profundo amor y reverencia a los fallecidos: Rafael Bejarano Rangel, Lilia Gabriela Chávez Pelayo, María Elena Cruz Muñoz, María de Lourdes Fernández Rubio, Israel González Delgadillo, Vanessa Ramírez de Techipía, María Enriqueta Rojas Tecalco, Luis Barajas Fernández, y también una oración por los que sobrevivieron: Marisela Rangel, aquí presente, Gretel Oberhage, Juan Pablo García, Carmen Susana Calderón, Colette Gagiola y Patti.
Correcto, un hecho ocurrido, repito, el 13 de septiembre del 2015, se cumple este próximo domingo, también justamente cae en domingo, este 13 de septiembre. Tengo entendido que habrá una actividad religiosa, ¿verdad?
Va a haber una misa en León, Guanajuato.
Ok, ¿y dónde estarán presentes familiares, amigos?
Así es, familiares de...
¿Por qué en León, Guanajuato?
Uno de los, o sea, el que no era tapatío, Israel González Delgadillo, era de León, Guanajuato, y en este año decidimos hacerlo allá también en memoria a él.
De los 12 que fallecieron, ¿cuántos eran tapatíos?
O sea, de los 12 fallecidos, siete tapatíos.
Eran 7 tapatíos. Y había el señor de León, sería 8.
8.
De acuerdo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos escuchando esta música. ¿Cómo dice que se llama esto? ¿Estamos oyendo? Rafael Bejarano. Muy bien. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Agradezco a usted que nos escuchó. Mañana estaremos en otro módulo de servicio aquí en Radio Metrópoli. Gracias también por escoger estos micrófonos de Radio Metrópoli para exponer esta situación, este hecho tan lamentable. Nos escuchamos mañana. Pásala bien.